Telescopio. Una mirada profunda a los temas de actualidad.
Bienvenidos, con mucho gusto los invitamos a empezar una nueva semana de análisis en Telescopio. Desde Montevideo los saludan Karen Todorov y Federico Giurkovis.
Un gusto saludarlos. Hoy entrevistamos al profesor de Sociología y de Estudios Globales y Latinoamericanos, William Robinson, sobre la nueva globalización que impulsa Donald Trump y el inminente riesgo de un nuevo colapso financiero mundial.
En Telescopio enfocamos el tema del día.
Donald Trump pertenece a la nueva clase capitalista transnacional que, lejos de pretender terminar con la globalización y promover el proteccionismo, está reorientando el comercio mundial y la geopolítica para beneficiar a los sectores que representa. En síntesis, esto es lo que piensa el profesor de la Universidad de Santa Bárbara, California, William Robinson.
En este sentido, señaló que la política económica que marcó el presidente de Estados Unidos a partir del 20 de enero de 2017 mantiene el mismo rumbo neoliberal que las anteriores, pero potenciada con un discurso de corte supremacista y fascista.
Robinson aportó los siguientes datos. Mientras que en 2016 la economía de bienes y servicios creció 75 billones de dólares, la vinculada con la especulación financiera lo hizo en 1,4 trillones de dólares.
No se puede sostener un sistema financiero globalizado sobre la base de esa economía ficticia, alertó el especialista.
Y sobre esta base predijo que si nada cambia, antes que Trump concluya su mandato en 2021, habrá un nuevo colapso financiero como el de 2008, que sumió al mundo en una crisis cuyas peores secuelas aún se perciben.
Para Robinson, el discurso belicista del presidente de Estados Unidos favorece y estimula este tipo de crecimiento.
Como ejemplo, citó el hecho de que las acciones de la fabricante de los misiles Tomahawk subieron por $1 billón después del ataque de abril de este año en Siria, al igual que ocurre con el resto de las empresas del complejo militar industrial cada vez que Trump amenaza con hacer la guerra en algún lugar del planeta.
Compartimos la entrevista.
Con nosotros, la voz del experto.
William Robinson, muchas gracias por tu tiempo con Sputnik.
Un placer.
¿Es posible, transcurridos poco más de 6 meses de gestión, definir la propuesta económica de Donald Trump para Estados Unidos primero, pero pensando en el mundo también?
Claro, sí, claro que sí. Y es muy importante aquí distinguir entre lo que es el discurso público de Trump, que es nacionalista, proteccionista y populista, y el contenido en sí de las políticas ya implementadas y todas las propuestas. Y nada tiene que ver con proteccionismo, nada tiene que ver con populismo. Está completamente vacío de populismo. La política económica de Trump es la profundización de la neoliberalización, la privatización total, la desregulación total, una reducción drástica de los impuestos sobre el capital, las grandes compañías y los pudientes, y una mayor desorganización de lo que es la clase obrera sindicalizada. Es un programa neoliberal, al igual que Estados Unidos viene implementando desde hace varias décadas, pero profundizando y acelerando ese programa. En cuanto a la política económica a nivel global, bueno, eso yo sé que vamos a hablar en cuanto al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pero otra vez hay mucha retórica, pero la realidad es que Estados Unidos está, en la economía norteamericana está profundamente implicada en lo que es el sistema globalizado de producción y de finanzas. Y es el mismo Estado norteamericano que ha promovido y construido ese sistema globalizado de producción y finanzas. Y el objetivo del régimen de Trump no es retirar a Estados Unidos de ese sistema globalizado ya de producción y finanzas. Más bien es profundizar el sistema, llevando, digamos, las negociaciones comerciales a un nivel más alto, que ahora tiene que ver con la llamada economía digital y de datos. Y de eso se trata en gran parte la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero permíteme agregar un elemento más. Y hay que estar claro que el Trump mismo y su gabinete, todos sus gabinetes que son multimillonarios, todos tienen imperios empresariales que extienden a lo largo y lo ancho del mundo. Y Trump tiene fábricas en México que exportan de regreso a Estados Unidos. Tiene muchas fábricas en China que exportan de regreso a Estados Unidos. Así que hay que estar muy claro de esta estructura y que Trump y su gabinete son parte de lo que yo llamo la clase capitalista transnacional. Están persiguiendo sus intereses de clase por encima del discurso público, populista y nacionalista.
Bien, ahora, profesor, ¿qué pasa? Porque todos vimos cuando asumió Trump que puso, que sepultó un tratado transpacífico que venía a fomentar una línea, un rumbo que seguía la economía global, la economía mundial, y todos creímos que era seguir en la acción lo que había dicho en campaña, ponerle fin a la globalización. Usted dice que no, que eso fue solo un gesto.
En definitivo que no, pero analicemos el Tratado Transpacífico, porque también Hillary Clinton, que es un agente total de la globalización capitalista que siempre ha sido, y un neoliberal, Hillary Clinton también se pronunció en contra del Tratado Transpacífico. Lo que pasa es que ese tratado estaba generando mucho, pero mucha oposición a lo interno de Estados Unidos, y cualquier candidato que tuviera posibilidad de ganar las elecciones del año pasado tenía que pronunciarse en contra del tratado transpacífico. De hecho, se decía de que ya estaba muerto el tratado, ya estaba muerto antes de las elecciones norteamericanas. Por esa misma razón, no tenía apoyo en el Congreso tampoco. Ahora, un punto muy interesante, los elementos principales del acuerdo transpacífico, los principales elementos están siendo introducidos a la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y también están haciendo lo que se llama por su sigla en inglés, y eso quiere decir el Tratado Global de Comercio en Servicios. Estados Unidos va adelante con ese tratado e incorpora muchas dimensiones del Tratado Transpacífico. Y es ahí donde quiero ir, porque el TISA tiene todo que ver con la nueva etapa de la globalización capitalista mundial, que es la globalización de los servicios y la nueva economía digital, que está en la vanguardia de lo que es la economía global ahora.
Bien, entonces, esta pregunta vinculada al Telecán tiene sentido y se ata con lo que usted dice. ¿Podemos tomar esta renegociación que acaba de cumplir una primera semana entre los tres países que lo integran? ¿Es un ensayo de cómo Trump imagina el mundo por venir?
En gran parte sí, pero permíteme, Federica, agregar otro elemento para que los oyentes se tengan un poco claro de lo que está pasando a lo interno de Estados Unidos. Trump es un racista, de hecho es un neofascista, pero él y todo lo que es el movimiento que representa el trumpismo tiene una base social fuerte, no se me puede negar. ¿Y dónde queda esa base social a lo interno de Estados Unidos? Dentro de los sectores más que tradicionalmente han sido privilegiados, desproporcionalmente blancos, o sea, la clase obrera blanca en Estados Unidos, que ahora se ve muy desestabilizado este sector de la clase obrera, muy con movilidad para abajo, perdiendo su seguridad y su estabilidad económica y social y de vida. Entonces, Trump tiene un discurso extremadamente racista, anti-mexicano, anti-inmigrante, anti-chino, etcétera, en parte como una táctica de organización política de esa base social, porque esa base social también podría oponerse al neoliberalismo, a la globalización capitalista, de hecho oponerse al capitalismo en sí. Pero más bien, el proyecto neofascista en Estados Unidos busca organizar ese sector como la base social de un proyecto neofascista y muy autoritario. Entonces, eso explica en parte el discurso muy racista, los ataques verbales contra los mexicanos, etcétera, etcétera. Pero cuando vemos tras bastidores lo poco que se ha filtrado del Telecán, de la renegociación del Telecán, realmente están insistiendo en profundizar la globalización en América del Norte y sacar más concesiones que nunca de México, y el blanco ahí es la clase obrera mexicana, es que no es la élite mexicana, que es parte de la misma economía globalizada.
Profesor, escuchando esta caracterización del discurso de Trump en la acción también desde que es presidente, me imagino y le pregunto que esto también explica de alguna manera los episodios recientes de Charlottesville y el debate y el resurgimiento de grupos supremacistas en Estados Unidos.
Totalmente, totalmente. Hay que tomar en cuenta otra dimensión, tanto global como a nivel norteamericano, y es la crisis del capitalismo global. el sistema del capitalismo global enfrenta una profunda crisis. Es crisis estructural económica, pero también es crisis de legitimidad, crisis de hegemonía, etcétera. Y entonces el trumpismo representa la respuesta ultraderechista a la crisis del capitalismo global y la crisis de legitimidad del Estado norteamericano. Eso hay que entender el trumpismo en esos términos. Y dentro de ese marco analítico hay una polarización política a nivel mundial y también en Estados Unidos entre una respuesta popular izquierdista a la crisis y una respuesta ultraderechista y hasta neofascista a la crisis del capitalismo global. Esa polarización de respuestas, esas dos respuestas se ve a nivel mundial, pero muy, por ejemplo, en Europa, Brexit, etcétera, pero muy claramente lo vemos en Estados Unidos. Hay un repunte tremendo de los movimientos sociales populares y las resistencias por donde quiera en Estados Unidos y también un repunte de esas fuerzas ultraderechistas y neofascistas. Lamentablemente para nosotros en Estados Unidos, pero también para el mundo entero, esos movimientos neofascistas, racistas, de extrema derecha ya tienen presencia en la Casa Blanca. Pero ese es el peligro del trumpismo y también es un peligro de guerra mundial, porque siempre que han habido profundas crisis estructurales del sistema global, ha conducido a guerra. Y eso también es mi gran temor y el gran temor de nosotros aquí en Estados Unidos y bueno, de todos.
Porque aparte muchas veces las guerras son una forma de desviar o de replantear los problemas internos de una nación como Estados Unidos, poderosa, pero que tiene un presidente inestable, digamos, y que pierde apoyos de manera paulatina y progresiva.
Exactamente, y ha tocado ya a otro punto importante. Yo como sociólogo, primero, siempre identifico el marco analítico estructural más allá del individuo. Pero claro, los individuos también tienen cierta importancia en ciertos momentos coyunturales de la historia. En este caso, vos lo has dicho bien, que Trump, la personalidad de Trump es muy, muy voluble, muy imprudente, muy inestable. Y bajo esas condiciones puede pasar cualquier cosa. Pero el punto analítico que dijiste, estoy muy, muy de acuerdo. Que la guerra desvía la atención de los problemas de legitimidad y deterioro del apoyo popular a lo interno de Estados Unidos. Pero hay otra cosa también. La guerra permite acumulación de capital por medio de lo que yo llamo acumulación militarizada, como respuesta al estancamiento en la economía global. Siempre las guerras genera actividad económica militarizada. Entonces ahí vemos el Consejo Militar Industrial Seguridad está detrás de eso también.
¿Hay datos ya de cómo ha evolucionado en la gestión Trump ese complejo industrial militar?
Claro. Acordémonos en primera instancia de que el gabinete de Trump está compuesto por tres grupos. Un grupo son los multimillonarios, los empresarios multimillonarios, y es el gabinete más rico, más adinerado, más multimillonario en la historia de Estados Unidos. Segundo sector son los neofascistas, como Steve Bannon acaba de salir de la Casa Blanca, pero hay otros. Y el tercer sector, y el sector que está en control del aparato militar en terrorista global norteamericano, son generales guerreros. Tenemos John Kelly, que era el jefe del Comando Sur de Estados Unidos en América Latina, pues, donde están ustedes en Uruguay, ahora está a cargo de la Casa Blanca. Tenía James Mattis. James Mattis era el comandante de las fuerzas norteamericanas en Irak y ahora es el ministro de Defensa. Y tenemos McMaster. McMaster es el jefe del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Entonces, estos tres generales, por un lado, están totalmente a cargo y controlando la política militar de seguridad de Estados Unidos, por un lado. Y por otro, están enlazados totalmente. Están junto con lo que es el bloque de lo que es el complejo militar, industrial, seguridad tradicional de Estados Unidos, que tiene más influencia que nunca. Mira, tengo un dato muy interesante aquí. Ustedes se acordarán de que Trump anunció de que bombardeó a Siria en abril en la compañía que produce los misiles Tomahawk que utilizaron en ese bombardeo, se llama Raytheon. Y Raytheon, de la noche a la mañana después de ese ataque, sus acciones en la bolsa de valores subió por $1 billón, una cifra increíble. Y cada vez que hay una amenaza de un ataque, que hay un anuncio, anteayer Trump anunció que iban a escalar la guerra en Afganistán, cada vez que hay un anuncio, cada vez que hay un ataque, cada vez que hay una nueva intervención norteamericana, suben todas las acciones de estas compañías, como el muro entre México y Estados Unidos también. 500 compañías han hecho ofertas y sus acciones suben. La guerra contra los inmigrantes aquí, cuando Trump asumió la presidencia porque había prometido la guerra contra los inmigrantes, subieron las acciones de los centros, las compañías privadas que manejan centros de detención de inmigrantes y deportaciones de inmigrantes. Así estamos viendo la ultramilitarización de la política y la economía norteamericana y mundial, y eso es otra cosa que representa el trumpismo.
Profesor, le pido unos minutitos nada más. Quería cerrar con dos preguntas. Una concreta que me amplíe el concepto de por qué en la renegociación del Telecán los que serán perjudicados será la clase obrera mexicana.
Ok, hay que estar muy claro de una cosa, porque es cierto que Estados Unidos tiene un déficit comercial con México en cuanto a bienes, sobre todo automotrices, etcétera. Pero hay que estar claro ahí de que ese déficit representa compañías norteamericanas y transnacionales exportando desde territorio mexicano a territorio norteamericano. Así que los ganadores de ese déficit son las mismas compañías transnacionales. Ese punto quería hacer. Pero muy concretamente, en cuanto al intercambio de servicios con México, tiene un gran superávit de varios mil millones de dólares, un superávit. Y lo que pasa es que el TLCAN entró en vigencia en 94, fue negociado entre 92 y 94. Y en ese entonces no existía la economía digital y economía de datos y economía de plataforma y la transnacionalización de los servicios apenas estaba comenzando. Más bien es un fenómeno del siglo XXI. Y entonces lo que cada vez más es importante para Estados Unidos y la economía global es la transnacionalización de los servicios, de los datos, del comercio electrónico, etcétera, etcétera, etcétera. Representa ahora 70% de la economía global en servicios. Y entonces, el Telecán no representa esa transformación de economía global del siglo XXI. Y los gobernantes norteamericanos encargados, los representantes norteamericanos encargados de la renegociación han sido muy claros en sus pronunciaciones. Han dicho de que se trata de modernizar y actualizar ese tratado, no de echarle a la borda. Y han dicho de que van a enfocar la renegociación en los servicios, en el sector energético, porque quieren una plena y total privatización del sector energético mexicano, y también en la mano de obra. Y aquí la mano de obra, el problema es que México, a producto de su revolución de 1910 y todo lo que se desarrolló en el siglo XX, tiene códigos laborales muy progresistas. No se puede tan fácilmente despedir a un obrero o una obrera sin compensación. No se puede hacer cosas tan arbitrarias con los obreros y las obreras. Y entonces esto es un problema para el capitalismo global, para las compañías transnacionales, para la misma élite mexicana. La élite mexicana ha tratado durante mucho tiempo ya de reformar el código laboral y flexibilizar y precariatizar la clase obrera mexicana, pero esa clase obrera ha resistido, no han podido. Y entonces Estados Unidos también quiere negociar una flexibilización, plena flexibilización y neoliberalización de las leyes laborales en México. Eso también han dicho, es parte de la renegociación. Y está la cuestión de los derechos intelectuales y de propiedad. Esto es netamente una cláusula que tiene que ver con intercambio de productos no tangibles. Y el TLCAN tiene que ver con productos tangibles de la economía del finales del siglo XX y no del siglo XXI. Ahora, sí, de la clase obrera. Entonces, la clase obrera mexicana está en plena resistencia al TLCAN, tanto como se venía implementando desde 94, como la renegociación, porque ese tratado ha sido un desastre para la gran mayoría de los mexicanos, la clase obrera, pero también los campesinos que han sido expulsados de su tierra, casi 3 millones de familias han perdido sus tierras. Y también ha sido un desastre para una buena parte de la clase obrera norteamericana y canadiense. Pero esto, bueno, es la historia más general de la globalización capitalista.
Sí, que hay secuelas de eso en todos los países, en todo el mundo se pueden encontrar. Para cerrar, profesor, y haciendo un trabajo hipotético, si no logra resistencias Trump en estos 3 años y medio de gestión, ¿cómo podemos imaginar que logrará transformar y cuál será el estado de la economía global?
Se puede predecir, yo no lo diría si no tuviera muy cierto lo que estoy diciendo, que va a haber otro colapso financiero global. Es casi inevitable. ¿Por qué digo eso? Aquí tengo otra cifra que realmente es muy, muy sorprendente, es que la economía global, en cuanto a la producción global de todo el planeta, de bienes y servicios, ascendió en 2016 a $75 billones. Mientras en la especulación financiera ascendió a 1.4 trillones. Estamos hablando de 75 billones, que es producción de bienes y servicios a nivel mundial, y especulación financiera en 1.4 trillones. Entonces, esa brecha entre la economía real y la economía ficticia refleja una extrema inestabilidad en la economía global y apunta hacia otro colapso financiero, porque no se puede sostener niveles especulativos y de un sistema financiero globalizado sobre la base de esa especulación y economía ficticia. Y entonces estamos entrando en un periodo de tremenda turbulencia, de tremenda incertidumbre y tremendo peligro. Lo único que diría para concluir es que cuando haya crisis y los estados pierden su legitimidad, también se abren espacios para alternativas, y más que nunca la humanidad necesita una alternativa al proyecto de la globalización capitalista que nos ha dominado en las últimas décadas.
Profesor, ha sido muy claro, muy amable por sus conceptos. Volveremos a usted en la medida de sus posibilidades para seguir entendiendo este mundo cada vez más globalizado.
Claro que sí, ha sido un placer. Gracias por invitarme.
Hasta aquí Telescopio.
Los invitamos a estar comunicados con el programa a través del correo electrónico radio.mundo@sputniknews.com.
En Telescopio analizamos los hechos desde todos los ángulos. En Sputnik contamos lo que otros callan.